Mayra, te saluda Ramón Estrada y el equipo de Conexión Nacional de la Radio Pública. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Todo bien, todo tranquilo.
Arrancando, muy solicitada por tus expresiones, por tu interpretación, que vale la pena esta oportunidad de poder dialogar con vos y que nos des tu reflexión. ¿Cómo ves la situación actual?
Bueno, a ver, creo que estamos pasando un momento durísimo todos los argentinos. Hace rato que venimos con una pandemia que nos viene haciendo pelota. Veníamos de un gobierno anterior que nos había dejado un poquito más empobrecidos a todos. Y hay una crisis política, hay una crisis económica, hay una crisis de representación. Creo que son varias las cositas que nos tienen ahí mal, y bueno, era esperable que los oficialismos pierdan las elecciones.
Era esperable. Yo me quedo con una opinión tuya que vertiste por radio, cuando decías, al gobierno nacional se le pasó, no sé, al gobierno nacional o en la política, en la situación, la expresión tuya iba a que se han preocupado más por los derechos de las minorías que por el derecho de las mayorías.
Sí. No significa que tenían que ser una en detrimento de la otra.
Exacto, no, obvio.
En detrimento de la otra. Se podrían haber llevado dos agendas. A ver, yo lo que sostengo es que los partidos, que las coaliciones que gobiernan, por lo general, si quieren seguir gobernando, tienen que mantenerse más o menos girando alrededor del centro, ¿no? Tenés que girar más o menos alrededor del centro para equilibrar lo que es la sociedad, que siempre tenés un montón de gente más a la derecha, un montón de gente más a la izquierda, un montón de gente al centro. Si vos te quedas mucho tiempo en un lugar o atendiendo al mismo sector, bueno, y es esperable que los otros sectores se sientan desencantados, sobre todo los sectores no leales. El peronismo tiene una base de lealtad, una base de votos leales que nunca van a votar otra cosa. Esa base siempre está. Ahora, ¿qué pasa con esa ancha avenida del medio, que es cada vez más ancha, que no es ni peronista, dice no ser macrista? Entonces, una elección te vota una elección te vota el otro, te define siempre, porque esos son los que definen. Bueno, si desatendés vos las agendas mayoritarias, que son, a ver, temas salariales, temas paritarias, tema seguridad, tema educación, tema salud, tema trabajo, y bueno, yo creo que los resultados eran esperables, yo lo venía diciendo hace rato, y bueno, pasó lo que pasó.
Bien. Acá Cami, Ale, ¿quieren hacer alguna pregunta?
Dale. Mayra, yo creo que en este sentido, cuando vos decís esto de mantener dos agendas, porque digo, a lo largo de estos últimos años Argentina ha dado un camino muy grande en obtención y conquista de derechos en cuanto a los feminismos y tal vez para con las minorías de las cuales vos hablás en esta nota de opinión que hiciste, que bueno, que leímos, creo que todo el país, ¿no? Que por eso se volvió tan viral. Hay algo ahí que a mí me hace un poquito de ruido, y creo que es esto de el pensar en una política que sea transversalmente feminista, y creo que esto me lo digas vos, cuál es tu punto de vista, que sea transversalmente feminista, pero que hay una gran realidad. Hoy cuando hablamos de todes o cuando hablamos de perspectiva de género, hay una gran brecha, una gran parte de la sociedad que tal vez no entiende de qué se está hablando cuando se habla de perspectiva de género. Entonces, hablar en estos casos con otra estrategia para seguir ganando derechos, seguir conquistando derechos, mantener esta agenda en lo posible vigente, como siempre, como se viene haciendo en estos últimos tiempos, pero sin descuidar la otra parte, que es lo que hablabas vos recién, y entendiendo las realidades de todos y todas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que la agenda feminista no es transversal, no es interseccional. Entonces lo que ocurre es que, digamos, cuando uno dice, ¿viste? Cuando dice la salida es por abajo siempre, bueno, en este caso no va a ocurrir, porque el feminismo suele ocuparse, la agenda feminista que se ha nacionalizado, es una agenda fuertemente porteña, es una agenda con prioridades que, digamos, atienden a necesidades de sectores, o incluso sectores pobres, por ejemplo, como es el caso de las travestis. Está perfecto que se atiendan, pero que son sectores ultra minoritarios. En términos de cantidad, ¿atendiste a la gente que tenías que atender? ¿Atendiste a la gente que necesitaba que se reivindiquen sus derechos? Pero desatendiste a las mayorías. A ver, hubieras hecho las dos. Entonces, más allá de que Argentina es ejemplo en avance de derechos civiles, vos lo que necesitas es que siga siendo ejemplo en ese temita de ser el salario más alto de Latinoamérica. Porque lo que ocurre es que fíjate que se te devaluó el salario de una manera brutal en los últimos años. Fíjate que la criminalidad vuelve a ser tema de agenda y la inseguridad te la roba siempre la derecha. Entonces, la bandera de la inseguridad o de la seguridad te la robó hace años la derecha. La bandera de la educación te la robó la Reta porque quedó como el único que defendía la escuela. La bandera de la libertad que la robaron los liberales. ¿Qué pasa? El peronismo no quiere gente libre, gente feliz, gente que persigue sus sueños. Bueno, esa bandera parece que te la robó ese sector. Bueno, ¿con qué banderas te quedaste? Entonces, si vas perdiendo banderas y con la única bandera que te quedas es con la feminista, todavía no alcanza para ganar las elecciones.
Mayra, recién hablabas vos de el tema económico, ¿no? Que los 4 años del macrismo, que bueno, dejó el desastre que dejó, y cuando suma Alberto Fernández viene el tema de la pandemia. ¿Vos creés que la pandemia tapó un poco ese desastre que dejó, que algunos se olvidaron de lo que fue el gobierno anterior?
Sí, vos sabés que hay un refrán en política que dicen que uno se olvida de los grandes errores del gobierno con el que se enojó hasta que vienen los errores del otro. Entonces, basta con que el nuevo gobierno me decepcione, digamos que me dé alguna pálida o que tenga algo que me desencante. Este gobierno tuvo un par de errores para mí bastante grandes. Que bueno, hicieron que además, si encima se está pasando por una situación económica mala, si se está pasando por una situación social que es fue el encierro mucho tiempo, mi informe es muy en base al conurbano, porque el resto del país no se manejó igual, el resto del país fue pasando por fases, acá viste, al ser muchísimos y tener muchísima densidad, hubo muchísimo más reglas de encierro que incluso muchas veces no tenían sentido porque nadie las acataba y era como que se sabía que podía haber castigo pero nadie las acataba, el Estado no retomaba nunca sus puestos de trabajo, era como que el Estado podía seguir estando de cuarentena pero había retomado la vida privada, entonces los que tenían derecho a eso quedaron mal o quedaron en offside con los que trabajaban en otro lado y se la tenían que rebuscar y no podían hacer eso, habían tenido que volver a trabajar hace un montón. Entonces fueron un montón de cosas, me parece. Hay que revisar por todos lados. A mí me parece que está todo para arreglar.
Mayra, te hago una consulta dialogando con un funcionario nacional. Él me resumía que lo que había sucedido también era una inacción por parte del gobierno nacional, por parte de cientos funcionarios, retomando las palabras de Cristina, funcionarios que no funcionan. Y a la vez me dice, mira, cuando sacamos el IFE, sacamos 3 millones de IFE y nos encontramos que había 9 millones de personas. Como dice, no, ni nosotros sabemos qué pasa abajo, donde vos apelás, donde vos estás hablando, Mayra. ¿Cómo ves este dato?
Sí, totalmente, pero además te das cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando intentan tomar una política en nombre de ese sector que termina fracasando o que no termina llegando porque de alguna manera los funcionarios no llegan a tener registro de esa realidad. Entonces es como que yo, viste que mi descripción es muy de la media siempre para abajo, bueno, como que para arriba, viste, no, mis análisis no son, porque no conozco tanto ese paño, no manejo tanto ese registro. La verdad es que es muy común que funcionarios queden atrapados en la red de la política, escuchen a la política y terminan quedando desfasados con lo que es la realidad, porque vos vas teniendo un montón de capas de pobreza. A ver, tenés el que quedó pobre de los 90, que nunca se recuperó, que no llegó a vivir la década ganada. Hay un montón de gente en ese sector, ¿sí? Porque hay una pobreza que es resistente a los crecimientos económicos, a las variaciones económicas, hay una pobreza que es impermeable al crecimiento o a las contracciones económicas. Entonces, ¿qué pasa? Crece la Argentina 10 años, se achica 8 años, crece otros 6, y esa pobreza sigue más o menos estando igual. Cambia la cantidad de contención o de consumo que pueda llegar a tener. Cambia eso, cambia la cantidad de contención social o si tiene un poquito más de transferencias que recibe para consumir, pero estructuralmente sigue siendo pobre. Entonces, en esa última capa, ahí ya tenés un montón de quilombos, porque aunque recupere la economía, esa gente no entra, esas familias no entran, no se van acomodando esos melones en el carro. Y después tenés todos los otros, los cuentapropistas, los changarines, la gente que hace trabajos de cuidado, que nunca ganó buenos sueldos porque siempre fueron trabajos pésimamente pagos, todos los trabajos feminizados en general, que se va achicando el pago y eso no se acomoda. Entonces, hay tantas capas de pobreza, hay tantos distintos tipos de pobreza, que no podemos pensar que una sola medida ayudaría para todos. En el caso del IFE, al ser una transferencia económica, obviamente lo económico, las transferencias económicas siempre son más o menos, siempre son muy bienvenidas, pero bueno, estuvo 3 meses y tuviste 18 meses de pandemia. Entonces, era yo creo que era muy esperable los resultados. Se lo dije todo el tiempo a los compañeros, a ver, quien quiera pegarse una vuelta por mis redes sociales puede ver que hace rato vengo hablando de todo este deterioro en todas las áreas. Y bueno, me parece que si todo lo que presta el Estado viene mal, viene poco, viene de alguna manera que no me sirve, y no voy a votar a los que están porque es como que no me sirve lo que me dan.
Sí. Mayra, aunque en tu nota de opinión, tal vez a algunos sectores nos costó o tal vez nos dolió leer esta palabra hablándonos de minorías, hay algo en esta parte del análisis político que haces que decís que no coinciden que los pobres no los banquen ideológicamente, o que se han olvidado de las cabezas, que no entienden a esta población como politizada, ¿no? ¿Podés ampliar un poquito más en este sentido?
Porque empezó a surgir, porque siempre que perdemos la gente empieza a querer analizar. Bueno, obviamente están los team económico, que es faltó plata en el bolsillo de la gente, y si la gente está mal de guita no te acompaña. Pero a ver, yo no creo que el argentino sea solo bolsillo y no creo que el pobre sea solo bolsillo. Claramente no lo es, porque en ese sentido, en todos los barrios pobres, la gente votaría los mismos, o la gente tendría una uniformidad a la hora de votar. Y sin embargo, en los barrios pobres, si bien suele haber una fuerte tendencia peronista, por ejemplo acá en el conurbano, o suele haber ciertas tendencias muy claras, pero bueno, sigue habiendo heterogeneidad. Ahora, en esa heterogeneidad, ¿qué te pasó? Se achicó el caudal de votos al frente de todos y creció el voto de la derecha. Entonces, si crece el voto de la derecha, que nunca promete cosas buenas económicamente o que nunca nos ha dado cosas buenas económicamente, bueno, ahí hay un reflejo que es ideológico, que tiene que ver con la representación política de lo que promete la derecha, ya sean las viejas derechas que están encarnadas en Cambiemos o las nuevas derechas que están encarnadas en Milei, por ejemplo, en la Capital Federal, en Esperde, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, en el resto del país por eso eso está encarnado más todo en un grupo que es la derecha tradicional, o en algunos sectores habrá nuevas derechas. Pero a ver, tenés que darte cuenta que es ideológico, porque, digamos, hay algo que es muy claro, y es que económicamente nunca la derecha ha beneficiado a los pobres. Nunca. Sí. Nunca la derecha ha beneficiado a los pobres. Entonces, si alguien que viene de ese sector te apoya a vos, que sos de derecha, bueno, hay algo de vos que me gusta. Hay algo de vos que me gusta y no tiene que ver con lo económico, porque lo económico nunca me lo diste, ni siquiera me lo prometiste. Tiene que ver con los valores. Y si tus valores, yo siento que están cerca de los míos, me voy a identificar más con vos. Y si siento que el oficialismo tiene otros valores que están lejos de los míos, no los voy a votar. Sí. Entonces, si el Frente de Todos se queda con solo un parte que reclama derechos, que los necesita, que tienen que ser reivindicados, está perfecto. Ahora, no es un Frente de Todos, es un frente que se inclina más a ese sector. Yo necesito que vos vuelvas al centro y gires alrededor del centro, porque si te vas siempre para ese sector, bueno, vas a perder los que están más cerca de este lado.
Sí. En Twitter justamente a vos inclusive te han comentado que por hablar de economía, por hablar de estas cosas, que tenés hasta un parecido con las ideas de Milei. Y creo que... obviamente.
En Twitter no, en Twitter también, pero está en mi propio texto, no sé si lo leíste.
Sí, sí, digo de los comentarios de otras personas, claro, sí, no, sí, lo tuyo,
leí,
no
lo
tuyo.
Pero lo dije yo primero.
Claro, o sí, sea, también en la nota de opinión.
Yo primero, después lo repiten los otros. Uh-huh. ¿Y por qué lo hago? Porque son los comentarios esperables, ¿sabes cuándo? Cuando vos lees cosas de economía, cosas de criminalidad que van en pos de la empresa, en pos de decir, bueno, fíjate que acá hay algo que no está funcionando, tenés un esquema de planes que no te está funcionando, la gente recibe tanta contención social y sigue en la miseria, recibe tanta contención social y deja de votarte, recibe tanta contención social y tiene un pésimo humor, entonces fíjate que algo no está funcionando. Y en temas de criminalidad también, tengo opiniones que están bien en el centro del Frente de Todos, o si hay que decirlo, como dice Bernie, a la centro-derecha, el Frente de Todos, porque es un frente y tiene un espectro que va de izquierda a derecha. Sí. Y quizás en ese tema estoy ubicada al centro-derecha. Entonces, si estamos acostumbrados a que esas discusiones de la empresa, de los planes, de la criminalidad, de la seguridad, las tome la derecha, y es obvio que si las escuchamos en boca de alguien que está a este lado, sintamos que es de derecha. Pero yo no le pienso regalar discusiones a la derecha. Yo
ni
no
más
le
banderas.
Pienso regalar la seguridad a la derecha. La seguridad es un tema que afecta a los trabajadores. No le pienso regalar esa bandera. Entonces, en seguridad, celebro el nombramiento que hubo, celebro que si hay un tipo que es encargado de los policías, que haga de policía y que se ocupe de lo que se tenga que ocupar. Después tendremos el área de derechos humanos que se ocupa de que se respeten los derechos humanos en la Argentina. Después tendremos el área de desarrollo económico, desarrollo social, trabajo, que se va encargando de que haya menos desigualdad a largo plazo, para que la inseguridad baje, para que la criminalidad baje. Pero a ver, atendeme las cosas en el orden que me las tenés que atender. Y si esas agendas son de derecha, porque la derecha te las robó, bueno, a mí la verdad que no me importa. Yo la voy a retomar. No le voy a regalar esa bandera a nadie.
Sí. Creo que esto es una buena frase, ¿no? Volvamos a conquistar las banderas que ha levantado justamente el peronismo, me parece.
Ramón.
Sí, totalmente coincido con Mayra y con todo este brillante análisis que nos has dado, esta entrevista. Te agradecemos en nombre de la Radio Pública por tus palabras, por tus opiniones, que son tan bien recibidas por la inmensa mayoría de los argentinos.